Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días. Pasan 4 minutos de las 12 y esto sigue siendo Canal Sur Radio. Cuarta hora de paseo. Llegan los Blue Brothers de la radio española. El profesor Carmona. Música clásica, libros, series de televisión. Raquel Moreno Lizana en Telequia Filosófica. Hola, profesor, buenos días.
Muy buenos días, Pepe.
¿Cómo está usted?
Muy bien, ya preparado para el gran concierto que tengo esta noche.
¿Lo tiene usted?
En Antequera.
En Antequera.
Sí, señor, esto es un conciertazo. Vamos a hacer Requiem de Mozart con dos grandes coros de Andalucía. Y me encanta que Andalucía vibre de energía musical, porque es la Orquesta Sinfónica de Málaga con la Coral Ciudad de Antequera y la Coral Alonso Cano Priego de Córdoba. Y vendrán como solistas Belén Quiró, María Hogueta y Marcelo Solís y Diego. Y, bueno, con,
Diego.
Es que hemos tenido un amigo que ha tenido un problema, uno de los solistas ha tenido un problema y entonces hemos tenido que cambiar en el último momento al solista. Pero maravilloso concierto esta noche a las 8 de la tarde en la iglesia de San Pedro,
o sea,
de Antequera.
Termina usted el programa y se va para Málaga.
Me voy para sí, efectivamente, para Antequera.
¿Va usted en coche o en barca?
Y voy en coche, pero mi coche flota.
Ah, vale,
perfecto. Mi coche es un híbrido. ¿No? Y vuela también.
Y también, maravilla. Sí, vuela. Le vendrá bien. Hola, Raquel Moreno Lizana.
Hola, Pepe.
¿Cómo estás?
Hoy en muy buena semana, que he visto la cara de mi sobrina, que te la enseñé, Pepe, bueno, y estoy derretida todavía.
Te da un poquito de miedito, sí. Esas ecografías tan realistas que hoy me enseñaste la foto, yo pensé que era un niño ya nacido.
Sí, ¿no? Sí, que yo me entró ansiedad y de repente ya me puse a comprar la cuna y a comprar cosas porque digo, ay, que van a ser ya. Y le quedan 2 meses. De realista que era, yo me creía, me ha entrado toda la ansiedad.
¿Pero cuánto queda?
2 meses, le queda.
Solo 2 meses.
Sí, nada más, ya tiene barrigón mi hermana.
De 7.
Hoy viene bandolera.
Hoy vengo bandolera, que me gusta a mí ese tema, Pepe. Mucho he tardado yo en traer, ¿no?
Vienes con los ¿bandoleros en la copla o cómo?
Hoy vamos a hacer un repaso de la figura, porque el bandolero normalmente se dice es el Robin Hood andaluz, ¿no? Pues vamos a ver cómo algunas letras flamencas hablan de bandoleros que existieron, de esos Robin Hood, y también algunas coplas, es decir, la vamos a ver reflejado pues en distintos tipos de música.
Bueno, hemos visto al Papa, tiene buen aspecto, hombre, ahí desde el balcón del Hospital Gemelli, donde está... en fin, ha hablado poquito porque no está para mucha charla, pero bueno,
pero ahí está.
Ahí está
el hombre.
Silla de rueda. Está bien. Vamos a hablar de zarzuela, profesor.
Sí, lo sé.
Pero zarzuela vamos. Como materia en la Universidad de Sevilla.
Claro. A mí me parece fantástico todo lo que está haciendo Javier porque es que nadie está defendiendo la zarzuela. Simplemente es el único. Entonces, eso merece apoyo siempre. Hacéis bien en apoyarlo.
Pues ¿sí? Ahora vamos a saludarlo. Ahora llega el poder de la música. En esta serie el profesor Carmona nos trae música para algo.
Sí, señor.
Hoy, esto es un poco raro.
Hoy es raro.
Música clásica para bailar, pero que no sea de baile.
Exactamente.
Explique usted esto, profesor.
Bueno, los que somos muy, muy amantes de la música, pues a veces sentimos que la música nos mueve, ¿no? Pero la música, esta es mucha gran música de la historia, los valses han sido hechos para bailar, ¿no? O a lo mejor...
Yo no puedo escuchar música sin moverme.
Muy bien. Eso, la música
sea
te
la
mueve.
Sea, ¿eh?
Sí, es verdad.
Y es que esta voy a decir algo emocionante ahora ya también para nuestra querida amiga Raquel.
A ver.
Cuando mi hijo era un bebé, yo bailaba con él un movimiento de una sinfonía de Gustav Mahler, que lo vamos a escuchar al final de esta sección, ¿no? Y es una música tranquilísima, claro, tienes que tener en cuenta que estás con un bebé, pero yo escuchaba esa música y tenía a mi bebé en el pecho, que ahora es un tiarrón de 16 años y súper grande, con pelo en las patas. pero ese momento de bailar con mi hijo, un movimiento de una sinfonía de Mahler que no estaba hecha para bailar, pero a mí aquella música me conmovía, me movía, y entonces, pues, tendía a bailarla. Entonces me he planteado eso, encontrar piezas musicales clásicas que, aunque no estén diseñadas originalmente para bailar, tengan un ritmo, una energía, un pulso que inviten al movimiento corporal. Y entonces, bueno, voy a empezar con algo alegre, que es una cosa que yo he bailado muchas veces, porque esta obra la he dirigido, y siempre que la escucho en mi casa, bailoteo por los pasillos. Entonces, esta es la misa en si menor de Bach, que bailo música de misa, esto ya es el colmo.
Es muy bonita,
muy bonita, está muy llena de energía. Es que claro, la música a veces está llena de energía, las trompetas, los timbales, es el momento que dice Gloria in excelsis Deo. Puede ser que en los cielos se baile, ¿no? ¿Tú no crees eso? Cuando sí, estemos en la gloria del cielo, bailaremos, ¿no?
Es una juerga.
Y bailaremos además sin cansarnos, posiblemente, ¿no?
Sí, sí, sí. Entonces, yo me imagino el cielo con mucha música, ¿eh? Sí, si no, no hay cielo.
Bailemos esta música. Y bueno, claro, un referente para bailar, evidente, no es música para bailar, pero claro, es que Gershwin, ahora voy a traer Gershwin, porque Gershwin es un compositor que está impregnado de jazz, y claro, el jazz tiende a ser bailado. La Rhapsody in Blue de Gershwin.
Qué divertida, ¿no?
Sí, hombre. Porque está eso, es música clásica, pero está basada en el jazz y en América y en
Gershwin. Me gusta a mí, ¿eh?
¿Te gusta, no?
Sí.
Rhapsody in Blue.
Exactamente.
De Gershwin.
Sí, señor. Y bueno, y vamos a terminar con ese momento mágico que yo he hecho tantas veces, de bailar con mi bebé, una música muy lentita, muy tranquilita, y tienes que ponerle imaginación, porque no es una música que te lleva a bailar, pero yo bailo con esto.
Esta música la ha puesto usted ya varias veces.
Sí, sí, sí. Pero no sabíais que la bailaba.
No, no.
Entonces yo me agarraba a mi bebé así, que era muy pequeñito, en mi pecho. Y claro, tiene que ser una música muy tranquilita. Y yo bailaba, yo esperando que el niño se enamorara de Mahler, ¿no? Pero no vio suerte. Está con el hip hop y el... Sí.
Bueno, está en la edad, profesor.
Claro.
¿Qué edad tiene tú?
16. Claro, con 16 años, ¿no?
No,
pero para toda esa gente que dice que si hombre, le pone música cuando es pequeñito y tal...
Pero mejor con el hijoa, con el reggaetón, no se ha ido.
No, no, reggaetón no. También, todo bueno. Eso, no sé, esas cosas que hace pumba, pumba, pumba.
Bueno, yo escuchaba las Spiegel y ahora hablo de copla, vete a saber, vete a saber.
Pero bueno, que yo lo bailé con mi Edu esto cuando era un bebé y me encanta. Y ahora también lo puedes bailar con una persona a la que amen, ¿no? En fin,
yo... Sí, hombre, no se lleva ya lo de los bailes agarrados, yo no sé por qué.
Que la lástima, ¿verdad?
Una pena, yo ¿verdad? He ido a muchos
eso sí me da coraje a mí.
De bailecito agarradito.
Eso ni lo has vivido, ¿no?
Claro, yo no lo he vivido, pobrecita, me da coraje. Es que ahora si te quieren conquistar se ponen a moverse como perros en celo. Es que no tiene gracia. Yo prefiero romanticismo de otra época.
Y tú, una discoteca. Busca un momento romántico. Sacas a alguien a bailar y le quieres decir una cosa, le tienes que gritar.
Claro, no se puede.
Eso no hay manera.
No.
Con lo bonito que era ese bailecito así agarrado.
Agarradito.
Ese bailecito de pescuezo.
Acerca la mejillita.
Y ahora te acercas al oído y le dices cuatro cosas así. Con,
yo es que no lo he vivido, tonito, hombre,
es que no se entere nadie. Susurras tu amor. Pero bueno. ¿Dónde ha quedado eso?
Ay, qué envidia, ¿eh? ¿Qué? De generación.
De generación, pero juntos. De generación.
Sí, envidia, de generación.
Bueno, pues música para bailar, pero que no sea de baile, con el profesor Carmona. Me ha gustado mucho, bueno, a Mahler ya lo conocía, pero me ha gustado mucho la Rhapsody in Blue, claro, ¿vale? Y la misa de Bach también me ha gustado mucho.
Es muy hermosa.
Bueno, pues esto es el poder de la música, pero es que el poder de la música va mucho más allá. ¿Dónde estás? Aquí. Bueno, lo decíamos en la presentación de esta hora, la zarzuela forma parte del currículum académico de la Universidad de Sevilla. Y eso está muy bien.
Sí, qué bonito.
Nos parece bien, ¿no?
O menos, parece fantástico. Y además, el profesor es un especialista, el mayor especialista ahora de Sevilla.
Sí. Javier Sánchez Rivas es presidente de la Fundación Sevillana de la Zarzuela. Y es profesor de la Universidad de Sevilla, aunque no es profesor de música.
No.
Es profesor de matemáticas.
Bueno,
creo, ¿no?
es un economista da clase en derecho.
En derecho. O sea. Javier, buenos días.
Muy buenos días, querido Pepe, querido José Carlos, queridos todos. Un saludo muy fuerte y un saludo para toda la audiencia.
Qué alegría saludarte y qué alegría recibir tanta energía, hijo mío.
Siempre arriba. Y además habéis empezado con ese tambor de granadero que de ninguna forma puede ser con la energía bajita. Eso es una emulsión total y absoluta.
Totalmente. Bueno, cuéntanos, la zarzuela como materia en la universidad.
Sí, mira, pues esto fue un proyecto piloto que pusimos en marcha el año pasado, con, bueno, una primera asignatura sobre la evolución histórica y, bueno, también musicológica de la zarzuela. Y, bueno, tuvo tal éxito que el alumnado, tuvimos el año pasado aproximadamente unos 70, 80 matriculados, que, bueno, pues le solicitó a la dirección del Aula de la Experiencia, está comandada por mi querido Jesús Domínguez Plata, bueno, pues que hiciéramos una segunda asignatura. Y bueno, pues traté de pensar materia que, bueno, pues pudiera copar las 14 semanas de docencia. Y bueno, pues se me ocurrió analizar la zarzuela dentro de las tradiciones populares españolas. Y bueno, la verdad es que ni yo mismo esperaba que había tantísimo campo de estudio por desempolvar y por ponerlo en valor. De la tauromaquia, el goyesco, la Semana Santa, la Navidad, la Feria de Sevilla, las fiestas del Levante español, todo lo madrileño. Es increíble todo lo que hay, Pepe, es increíble, increíble.
Ya lo creo. Y bueno, ¿esto ha venido para quedarse? No, ¿esto ha sido una experiencia y se acaba o qué?
No, hombre, que va, esto va para adelante, porque además es que cada día es mayor la demanda. De hecho, el año pasado hemos duplicado el alumnado entre el primero y segundo, es que lo hemos duplicado, ha sido increíble, pero además solicitando ya sitio vacante ya para el año que viene. O sea, que imagínate, es una experiencia que está siendo increíble.
Qué maravilla. ¿Habrá un momento en que no sea necesario defender a la zarzuela?
Bueno, es que yo creo que incluso por parte de los propios especialistas, y humildemente me considero un especialista, hay mucho todavía que no sabemos. Yo, por ejemplo, en este momento de mi vida me estoy dedicando por entero a estudiar todo, pero además a multibanda, de manera transversal y poliédrica. Y es que incluso yo creo que incluso nosotros mismos sabemos todo lo que hay. Entonces, pues todo lo que contribuya a esa puesta en valor siempre es maravilloso. Y creo que, bueno, al final lo que hace indudablemente es defenderlo, pero de una manera científica, de una manera seria, con rigor académico. Y de hecho, vamos, dentro de un mes escasamente que pronunciaré mi discurso de ingreso a la Academia de Bellas Artes, lo hago precisamente con la zarzuela en Sevilla, porque yo mismo no sabía que Sevilla era o ha sido lo que es dentro de la zarzuela como escenario de inspiración, como escenario de interpretación y como escenario de una gran generación de compositores y de escritores que dio el final del siglo XIX y principios del XX. No, es que ni yo mismo lo sabía. Y es increíble. De hecho, hay un envite académico que le voy a hacer a mi padrino, que es Andrés Moreno Mengíbar, que es crítico musical, Diario Sevilla, que él dice que Sevilla es la ciudad de las 150 óperas. Pues yo le voy a hacer ese envite, decirle Sevilla, la ciudad de las 200 zarzuelas, porque es increíble todo lo que estoy descubriendo.
Oye, Javier, ¿a ti cuándo y cómo te empieza la afición por la zarzuela?
Bueno, toda la vida, creo yo, desde el tiempo de mi abuelo, que era el gran aficionado, y bueno, a partir de ahí, pues empecé, y luego tuve la grandísima suerte de cruzarme en la vida con mi querido amigo José Carlos Carmona, director del coro de la universidad, que bueno, pues creyó en mí allá en el año 2009, para montar aquella primera verbena de la Paloma. Yo siempre lo digo públicamente, que él fue uno de los grandes responsables de todo lo que se ha conseguido en Sevilla. Y bueno, pues a partir de ahí comenzó un camino que 16 años después no ha parado, sino que ha ido increciendo en todos los sentidos. Y para mí personalmente era este camino que emprendimos hace 2 años de divulgar, ya no solamente interpretativamente o escénicamente la zarzuela, sino divulgarla desde un punto de vista académico. Creo que era fundamental porque aporta conocimiento, y todo lo que aporte conocimiento a la sociedad al final lo enriquece y es utilizado pues como un ejercicio de democratización cultural.
Que sepa, Javier, que en mi vida no sé cuántas cosas de las que haya hecho tendrán repercusión, pero esta concretamente me ha parecido crucial. O sea, como un pequeño detalle de contar contigo para un papel, porque además el coro casi nunca ha hecho zarzuela, solamente ha hecho aquella, ¿no? Y que aquel momento crucial despertara en ti una cosa que ha sido un aluvión de energía en favor de la zarzuela. Y yo, de verdad, no sé si en mi vida habré conseguido otra cosa, pero conseguir que tú empezaras con eso y todo lo que estás consiguiendo gracias a ese amor que te salió que te surgió en aquella época, me parece maravilloso. Y gracias porque ha hecho de mi vida algo mejor. O sea, te lo digo en serio.
Yo, tú sabes que siempre lo he dicho públicamente, allá donde me he situado, que la primera persona que dio el empuje a aquel pues José Carlos. O sea, que eso, negarlo sería de ruin y de traidor.
Pero habéis sido vosotros los que habéis tirado
para adelante. Bueno, sí, pero el primer encendido del motor, como yo le llamo, fue tuyo. Entonces, eso, ese mérito es tuyo, y hay que decirlo.
Deja ya los juegos florales, que puede aquí mucho ya azúcar. Ya.
Bueno, ahora después nos pasamos el sobrecito, Carlos.
Javier Sánchez Rivas, presidente de la Fundación Sevillana de la Zarzuela y profesor de la Universidad de Sevilla. Felicidades por lo que consigues en defensa de la zarzuela, y gracias por atendernos en esta mañana, amigo.
Bueno, gracias a vosotros, a la Radio Pública de Andalucía, por estar siempre a nuestro lado y siempre al lado de toda Andalucía.
Recibió el premio Unión de Actores por hacer zarzuela.
Efectivamente, totalmente.
Pues siempre apoyando a la zarzuela.
¡Que viva la zarzuela! Y 22. Enseguida, más cosas.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Vuelve Concert Music Festival, julio y agosto en Chiclana de la Frontera. 11 de julio, Así fueron los 80. Podrás ver en concierto a Bonnie M, Orquesta Mondragón, Sabrina, Tennessee y Vicky Larraz. Entradas a la venta en Ticketmaster. Concert Music Festival, Chiclana de la Frontera, con el apoyo institucional de la Diputación de Cádiz, partner estratégico CaixaBank, patrocinador principal Lenovo Motorola.
Te espero en la tarde de Canal Sur Radio a partir de las 4 para disfrutar contigo de la radio. Estaremos pendientes de toda la actualidad del día, seguimos con nuestro café de siempre, tirándote de la lengua, conectando generaciones, con los consejos para que disfrutes de tu tiempo y te intereses por tu salud.
La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Bueno, el próximo, la próxima materia para la universidad, que sea la copla.
Que sea la copla, por favor, sí, sí, sí.
Es que, primero, Raquel tendría que terminar la tesis, que ya está en ello, hacerse profe y ahora meterse a hacer cosas y en la universidad...
Pues mira, la copla no me disgustaría, si me he enamorado yo investigándola y además, si estoy viciada, si yo termino la escaleta y empiezo otra porque me he viciado, me he viciado.
Bueno, ¿qué traemos hoy?
Mira, hoy vamos a escuchar copla y flamenco. Hoy vamos a escuchar las dos cosas, porque nos vamos a centrar en una figura. Una figura que tenemos idealizada en Andalucía, ¿o no? Bueno, vamos a recordar esa figura escuchando una voz y una melodía.
Mientras no terminen las causas injustas que nos hacen enloquecer a los hombres,
hombre,
no cesará la violencia. Llega un momento que ya no puedes más y arrasas con todo lo que se cruza en tu camino.
La voz del inconfundible Sancho Gracia como Curro Jiménez.
Ahí está, y estamos escuchando ahora la sintonía Duelo de Navaja. Y esta sintonía y este personaje nos ha traído a nosotros, pues, al ideario colectivo de Andalucía, la figura del bandolero.
El bandolero.
Claro, imaginamos cómo al bandolero, lo imaginamos como un seductor, lo imaginamos también como un personaje que, una especie de Robin Hood, que ayudaba a los pobres, uno que luchaba contra la injusticia. ¿Esto es verdad? Vamos a investigar un poquito la figura del bandolero y nos vamos a ayudar de los registros musicales, tanto flamenco como de copla. Venga. Lo primero, ¿desde cuándo hay bandoleros en Andalucía? Bueno, desde el principio de nuestra historia. En el fondo, el bandolero es alguien que roba los caminos. Pero es cierto que en el siglo XVIII y en el siglo XIX es cuando se da la figura del bandolero tal y como lo imaginamos, a lo Curro Jiménez. ¿Por qué? Porque estamos en una época donde hay mucha desigualdad social. Encontramos la época de los caciques y el pueblo, pues el pueblo sufriendo porque no cobra por su trabajo. Entonces esa desigualdad económica hace que mucha gente se tire a los caminos y se tire a esa vida de bandolero. De ahí viene esa época, pero en realidad el bandolero siempre ha estado. Y ahora bien, ¿el bandolero es el Robin Hood, ese seductor que hemos imaginado con Curro Romero? Por una parte sí, por otra no. Por una parte no hay que
¿Romero
decir...
¿Romero o Jiménez?
Curro Jiménez, Curro Romero es un torero. Es verdad, es verdad, es verdad. Pues por una parte sí y por otra no. Por una parte hay que recordar que son marginados sociales, es decir, gente que ante la desigualdad económica se tira al campo a robar a los caminos. Entonces encontramos de todo. Incluso hay mujeres bandoleras. En Andalucía tenemos a María la Serrana, que era de Sierra de Segura, en Jaén, y se hizo famosa por su inteligencia y también por su habilidad con las armas y tuvo su propia banda. Es decir, no era solo la figura del hombre seductor, ya que íbamos rompiendo esquemas. Y también hay que decir que hubo bandoleros que sembraron el terror. Hubo bandoleros que, claro, daba miedo tirar a un camino, pero sí que los hubo como bandoleros a los Robin Hood. Entonces, vamos a recordar algunos de esos tres concretamente traídos, tres bandoleros que fueron unos Robin Hood e inspiraron la figura de este Curro Jiménez. El primero de ellos, uno que roba a los ricos para dar a los pobres, Diego Corrientes Mateo. Vamos a escuchar cómo se le canta en una solea.
Busquen al menos tu trera, Diego Corrientes Mateo, salteado de Berea. Y el ladrón de Andalucía, y en Cortijo y Hacienda, se facultará cualquier beberá, sabaroso.
Todo esto que estamos escuchando es el registro real de una historia. Uh-huh. Es una solea, pero al mismo tiempo hablamos de Diego Corriente, que existió, que nació en Utrera, como ha dicho el cante, un 25 de agosto de 1757. Esto es en el pleno siglo XVIII. Uh-huh. Es el primer bandolero del que tenemos referencia como ese que ayuda a los pobres robando a los ricos. Por eso en este cante se le dice el ladrón de Andalucía en cortijos y hacienda. Uh-huh. Hemos dicho que estos bandoleros nacen de una época de desigualdad social por estos señoritos. Entonces él les roba a los señoritos y al mismo tiempo reparte entre los pobres. ¿Qué consigo con esto? No solo dar esa imagen de ese Robin Hood, sino que al mismo tiempo consigue que el pueblo colabore con él. Es decir, el pueblo, como él reparte parte de la riqueza entre el pueblo, le esconde y le da favores, es decir, le va diciendo por dónde van los hombres del rey. Claro. Pero claro, como consigue ese favor, el rey, que en aquel momento es Carlos III, ordena su captura y va a ser prendido. Escogido, y además hay que decir que como ocurre, como era la película Breja, pues van a descuartizar su cuerpo y lo reparten por las distintas zonas donde él ha actuado para dar ejemplo de que la gente no se tire al campo a robar a los caminos. Y la cabeza terminará en Sevilla, en la iglesia de San Roque, donde aparece a finales del siglo XX.
Madre mía.
Pero tal fue su importancia que el rey intenta avisar de que nadie le imite. Es decir, esto es una especie de héroe del pueblo. Es el primer Robin Hood del que tenemos referencia. Pero no el último. Nos vamos a un segundo que tiene mucha más importancia en la historia porque se le llegó a llamar el rey de Andalucía. Ojo, hablamos de José María, jornalero, nieto de jornaleros, que en cierto momento se tira al campo y es conocido como el Tempranillo. Nace en Jauja, en Lucena, en Córdoba, entre 1800 y 1805, y va a llegar a controlar todos los caminos de Sierra Morena. Y Lola Flores le cantó así.
Pañuelo de lunares, faja y catite, jugando con la muerte al escondite, va una partida. Y al capitán le llama José María. Los cascos van marcando luna de arena. Los caballos son negros como las penas. Y esa partida tiene un hombre de nombre José María. Que no me quiere, que si los quiero y de celo me mata, me está matando mi bandolero, que es el más grande de los ladrones y también roba desde el caballo los corazones. Te estoy queriendo de noche y día y de celo me muero, me estoy muriendo, José María.
Qué bonita copla, y qué joven aquí, Lola Flores.
Sí, sí, aquí está jovencita, y una cosa, en la copla vemos que hay una especie de historia de amor con el bandolero, y esto tiene una base real, porque en este caso hablamos de un bandolero que se diferencia también en algo del anterior. José María era muy elegante con la gente a la que robaba. Uh-huh. Se sabe por los registros que él, cuando había damas en los carruajes, las bajaba con su propia mano, es decir, le ofrecía su mano, las bajaba, les quitaba las joyas de las manos y les decía: una mano tan bonita no necesita alhajas. Entonces, de ahí a que este bandolero no...
Curro Jiménez jugó un poco a eso, sí, también. Era muy galante con...
Exactamente. Y yo lo estoy trayendo en orden cronológico, como vamos viendo que se transforma esa figura. Empieza con este Robin Hood y ahora tenemos a este José María, que también va a repartir el dinero entre los pobres, pero además va a añadir este elemento del galán. Es decir, este hombre, esta copla que está hablando de "ay, José María, que me vuelve loca", incluso más adelante dice "las mujeres quieren ser robadas", tiene una base real. Y esa base real es que el Tempranillo pues seducía al mismo tiempo que te robaba, y además le añadimos este elemento del anterior. También va a repartir la riqueza entre los pobres e incluso le llaman el bandido bueno. ¿Por qué? Porque incluso reparte más entre los pobres que quedarse él mismo. El rey Fernando VII no sabe ya qué hacer con el Tempranillo, porque se le empieza a llamar el rey de Andalucía, de tanta importancia que tiene y tanto amor que tiene del pueblo. Entonces, ¿qué ocurre? Crea una serie de soldados específicos para coger a este bandolero y a su banda.
Los Migueletes,
uh-huh, a los que le canta Manolo Escobar.
Se burla de aguaciles y Miguelete. Y Miguelete se burla de aguaciles, ole, ole, y Miguelete, se burla de aguaciles y Miguelete. Y Miguelete, y cumple siempre todo, ole, ole, y Miguelete, y cumple siempre todo lo que promete.
es su tesoro, repartir con los pobres, ole, ole, su tesoro, repartir con los pobres su plata y oro.
Claro, estamos escuchando resumida la historia del Tempranillo. Este hombre reparte con los pobres y, ojo, esto te va a gustar, profe. Su golpe más conocido, el del Tempranillo, es cuando roba una importante diligencia de Hacienda. Esto le pone ya como héroe total. Imaginemos que nosotros pagamos los impuestos y esos impuestos van viajando en un carruaje. Y llega un bandolero y roba ese carruaje y nos devuelve los impuestos que hemos pagado. Claro, aquí el Tempranillo ya se convierte en el héroe total del pueblo y consigue que todos los caminos de Sierra Morena y los de los pueblos pues tenga vigilantes, porque la gente vigila esos caminos y le chiva al Tempranillo por dónde van los hombres del rey. ¿Por qué? Porque es que le va a devolver incluso el dinero de los impuestos.
Bueno, se decía entonces, ¿cómo era la frase? En España manda el rey.
Exactamente, en España manda el rey y en Sierra Morena manda el Tempranillo.
Manda el Tempranillo.
Sí, y esto lo llega a decir Prosper Mérimée, que esto no me sale muy bien el nombre, sí, sí, pero es el autor de Carmen, la novela que da lugar a la ópera Carmen. Es decir, el Tempranillo ya es conocido fuera de España como una especie de héroe, de Robin Hood, seductor. Y ojo, toda esta historia también va a ser recogida en la copla por andaluces como Carlos Cano.
¿Quién lo diría que un rey manda en España? ¿Quién lo diría? Cuando la sierra manda, José María. Qué maravilla, 500 migueletes y no lo pillan. Lo buscan por Lucena y está en Sevilla.
No había manera de pararlo. ¿Cómo lo paran realmente? Bueno, más bien se para el Tempranillo, porque el rey en 1832, hablamos en este momento de Fernando VII, como no puede con él, lo que hace es poner un indulto a los bandoleros. Dice, mira, pongo un indulto, os perdono los crímenes, os perdono los robos, pero dejad de robar. Más o menos lo que dice es esto. Entonces ya el Tempranillo dice, bueno, vale, me voy a sumar al indulto. Pero el rey tenía una trampa con esto. ¿Qué consigue? El rey en el fondo les perdona el indulto, pero después quiere que les den información sobre otros bandoleros. Y forma una guerra entre bandoleros. Entonces los bandoleros se terminan persiguiendo unos a otros. Y por desgracia el Tempranillo va a morir en Málaga el 23 de septiembre de 1833 de manos de otro,
bandolero.
De otro bandolero.
¿Cómo se llamaba?
El Barberillo.
El Barberillo.
El Barberillo. Ahora bien, nos vamos ya para el tercer bandolero, que es el primero del que hemos hablado. Tenemos que hablar cómo llega todo esto a el barquero de Cantillana, el verdadero Curro Jiménez, que se llamaba Andrés Francisco López Jiménez. Nace en 1819 en Sevilla y hay que decir que, como dice la serie, es hijo de un barquero. Ese barquero se dedica a Vicente López Santos y lleva a la gente de una parte del Guadalquivir a otro, de una orilla a otra. ¿Qué ocurre? Que cuando muere su padre, como nos cuentan en la serie, el alcalde, que se llamaba Antonio, le da ese puesto de barquero a otra persona, es decir, a un enchufado, en lugar de dárselo al hijo, y lo deja en la calle. Recordemos que la mayoría de bandoleros llegan a ser bandoleros por problemas económicos. Lo deja en la calle al quitarle ese puesto que merecía porque él trabajaba con su padre. Y toda esta historia también nos la cuentan Unas Alegrías de Córdoba, así.
De Cantillana su barca se la quitaron, su suerte se cayó al agua, justicia hizo por su mano, razones no le faltan. Se fue para la serranía, trabuco, manta y caballo.
Estamos escuchando qué es lo que ocurre. Le quita el trabajo y, para colmo, otra injusticia. Este hombre se enamora de la novia del hijo del alcalde. El hijo del alcalde se llama Enrique. Él tiene una aventura con la novia y, cuando el hijo del alcalde se entera, ¿qué hace? Pues mandar a sus primos a pegarle una paliza. Fíjate tú la cosa. Entonces, ¿qué ocurre? Él toma venganza y termina también enfrentándose al hijo del alcalde. todo esto desemboca al final en que él
tiene que salir corriendo
porque está cometiendo crímenes contra el alcalde. Se va corriendo sin dinero, se mete a Bandolero y ¿qué ocurre? Que se convierte ya en el justiciero total. Se convierte, tiene del tempranillo esa capacidad de seducción, tiene ya el aprendizaje de los anteriores y se convierte en el Robin Hood, que ya asume el bandolerismo ya no como una forma solo de ganarse la vida, sino como una forma de vida y una especie de filosofía de vida, una forma de enfrentarse a la autoridad. Y en el caso de Curro Jiménez lo tuvo más difícil porque ya se crea la Guardia Civil en 1844, que le pillará varias veces y él varias veces escapará de la cárcel hasta que finalmente le pillan de una manera definitiva y él se niega a entregarse porque ante todo es bandolero. Así que morirá de pie porque niega a entregarse a la Guardia Civil, termina como un héroe. De ahí ese mito que se crea finalmente del Robin Hood, de ese bandolero como forma de vida, que al final nos llega a través de esa serie que habla de esa forma de vida.
Mientras no terminen las causas injustas que nos hacen enloquecer a los hombres, no cesará la violencia. Llega un momento que ya no puedes más y arrasas con todo lo que se cruza en tu camino.
Que murió muy joven.
30 años. Fíjate tú, he vivido más yo, ¿eh? Qué miedo me da
decir esto. Era muy romántico, ¿eh? Claro, el siglo XIX era, y lo ideal, ¿eh? Y prefiero ser bandolero y morir, tal,
sí,
hombre.
Sí, sí,
no
sí.
Merece la pena morirse con 30 años por nada del mundo. Hombre.
Mira, pero Robin Hood
no
se queda
ideal
corto.
Que merezca la pena.
Pero Robin Hood se queda corto al lado de Curro Jiménez, ¿eh?
Para yo me acuerdo la, cuando empieza la serie, claro. Emite Televisión Española, el primer capítulo es... aparece la barca de Cantillana y tal y cual, pero la primera escena de la serie es el velatorio del padre de Curro Jiménez, que aparece la caja, aparece abierta y aparece el actor haciendo el muerto. Así es.
Claro, claro.
Y recuerdo mi padre que estaba viendo la serie y decía, anda que el papelito que le han dado...
Ah, porque no volví a actuar, no hubo flashback,
verdad,
¿no?
Verdad, ninguno. Era ahí con los brazos cruzados.
Oye, pero una cosa decir...
Y cobran poco, claro, eso
yo soy de otra generación y yo no vi Curro Jiménez. Y ahora para investigar esto empiezo a ver Curro Jiménez y me he viciado. Es decir, es una serie muy buena. Esto a lo mejor tiene que volver, ¿eh?
Hombre,
tiene
gran...
que volver.
Sí, la han muchas veces.
Bueno, la están echando, de hecho, en un canal de estos de plataforma están echando los capítulos de Curro Jiménez. La serie es fantástica,
es que
con
es
unos
una
actos,
barbaridad, ¿eh?
Unos actores, bueno, y con esta banda sonora que yo creo puede ser una de las mejores bandas sonoras de Antón García Abril, creo que era, ¿no?
Sí, sí, muy personal. Se escuchan los caballos galopando con esa música.
Era muy, muy bien rodada. Actorazo, Pepe Sancho, Álvaro de Luna.
Cuando yo era estudiante yo decía, ay, yo sería, si estuviera en una
yo
banda
sería
de
estudiante.
Eso, estudiante.
Bueno, vamos a cambiar de argumento. ¿Cuántas óperas decías antes que había de Sevilla?
Que habían dicho 200.
Ah, lo dijo, así, no, más de 300, más de 300. Andrés Moreno Mejiva, que hizo su tesis sobre la ópera en Sevilla, dice que la ciudad que más óperas hacía y de la que más, que aparece más referencia en óperas escritas en el mundo. O sea, que Sevilla siempre aparece como escenario, como personaje, como cosa.
Bueno, y hay que añadir una más, aunque esta es Sevilla, Sanlúcar. Esta es una ópera circunmundial, podríamos decir, ¿no? La ópera se llama Magallanes, no hay rosas sin espinas, y con este título ya os podéis imaginar que estamos hablando de una ópera conmemorativa de la primera circunnavegación de la Tierra, ¿no?
¿Qué ha pasado? Yo creo que se lleva hablando años de esta ópera, ¿eh?
Pues esta ópera la vamos a poder ver esta semana que viene, nada menos que en el Alcázar de Sevilla.
Sí, 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 pero es que se llevaba hablando años en la época, o sea, en el 500 aniversario, parecía que iban a hacer la ópera, a ver
si
nos explican.
Bueno, de hecho, yo estuve en la presentación, yo tuve el honor de participar en la presentación con unas narraciones.
Eso, fue solo presentación, pero no se hizo la ópera todavía.
No, no, fue una presentación, claro. Fue una presentación actoral, claro, claro. Con algunos pasajes, algunas piezas musicales. Se hizo en Sanlúcar, en un sitio precioso. Bueno, déjame que salude a Paco Oliva, que es representante y coordinador de la ópera. Querido Paco, buenos días.
Buenos días, Pepe.
El verdadero impulsor de todo esto. Por fin el sueño cumplido y esta semana la vamos a poder ver en el Alcázar, Paco.
Afortunadamente, y va a ser una eclosión musical, porque además tenemos unos cantantes fabulosos como son la granadina Mariola Cantarero, Damián del Castillo, está nuestro Luciano Mioto, que viene de Roma.
Viene de Roma, sí, qué barbaridad.
Para hacer Pigafetta, el Cano, que lo va a hacer nuestro tenor internacional Israel Lozano, que viene desde Washington. Bueno, el argentino Antonio Arturo Garralón, y también tenemos el sevillano, tenemos a Espinosa, que lo va a hacer Fran Gracia, Diego Barbosa, que lo va a hacer Javier Jiménez, y Álvarez, que lo va a hacer Andrés Merino, en fin. También tenemos de Málaga, tenemos tres cantantes, Pablo Guzmán, Juan Manuel Campo, Miguel Ángel García. Tenemos también una rusa, Ana Altukova, que hará el papel de Lidia. El coro de Málaga y la Sinfónica de Málaga, que estarán con nosotros. Más de 110, bueno, y se me olvidaban porque, pero no se van a olvidar, la Escolanía de Tomares, que viene para cerrar, es el último número de la ópera, y la ópera, bueno, la ópera es una maravilla que se va a testar el viernes que viene, vaya.
¿Y es al aire libre o es dentro de uno de los salones grandes?
Es al aire libre, con capacidad para 600 y pico de personas.
¿Y van con micrófono o van con acústico?
Va con microfonía, lo que pasa que la microfonía casi no se va a percibir. Es más que nada porque vamos a grabar el espectáculo, de manera que podamos tener ahí un referente, porque ya estamos trabajando con teatros de toda España y de Portugal y todas las redes mundiales de ciudades magallánicas. Bueno. Esperamos que podamos seguir
un
con
acontecimiento.
Esto.
Mi hermana canta, esto... ¿sabes? Pepe. Sí. Porque claro, que yo soy de Málaga, entonces vienen del coro de Málaga, vienen y viene mi hermana a cantar.
¿No me diga?
Bueno, entre tanta gente. Yo conozco muchísimo de estos, han sido solistas míos. ¿Y por qué ha tardado tanto la ópera y no salió el año del aniversario?
Bueno, el año del aniversario, aunque teníamos la posibilidad de tener excepciones fiscales hasta del 90% para los patrocinadores, no fue posible porque nos lo fastidió el COVID. Teníamos previsto hacerlo en julio del 2020 en el Teatro Maestranza, pero... Y ya después del COVID, pues esta maquinaria cuesta mucho trabajo ponerlo, tú lo sabes muy bien, José Carlos. Esto... cuesta muchísimo trabajo tener a los cantantes, cada uno tiene una agenda, la orquesta tiene otra agenda, y que todos confluyan en un mismo día es difícil. Y lo más difícil de todo, y hoy lo podemos decir con plena conciencia, lo más difícil de todo es que no llueva, y no va a llover.
No va a llover.
No, ya no, ya no.
¿Y el compositor? ¿Quién es el compositor de la ópera?
Sin vida. Los compositores son Marco Reguesa, Giovanni Scapecchi, y el, digamos, el pensante de todo esto ha sido José Manuel Núñez de la Fuente, que además es su libretista, ¿no?
El ideólogo
de la ópera, que bueno, en colaboración con Luciano, en una noche de estas de farras, como se suele decir, en Sevilla de Ópera, a la terminación del espectáculo, pues... hablamos del personaje Magallanes y bueno, esa noche se decidió que se iba a hacer esa ópera. Y nos pusimos a trabajar. Y ahora hace 12 años que se estrenaron las dos primeras obras en la Plaza de San Francisco con el maestro Francisco Javier Gutiérrez Juan. Es el impulsor conjuntamente con la gerente Ana Jauregui del Alcázar, los impulsores, con el beneplácito del alcalde de Sevilla, que tenemos por fin un alcalde que defiende la ópera y que va a ser posible que la ópera tenga una Bienal de Ópera y que Sevilla, ciudad de ópera, de verdad, llene de contenido ese nombre.
Bueno, ¿sabes? Pues... Será el viernes en el Alcázar de Sevilla, estreno de la ópera Magallanes, No hay rosas sin espinas. Paco Oliva, enhorabuena, felicidades. Lo habéis currado esto muchísimo.
Sí, ese trabajo...
Yo quiero invitar a toda Sevilla. Lo que pasa es que el sitio es pequeño. Yo lo que único que quiero es que espacios mayores y con más recursos técnicos puedan tener la ópera al completo, que es nuestra, de verdad, nuestra, lo que perseguimos con todo este esfuerzo, ¿no? Bueno, que pues, la ópera se estrene
en
un,
¿no?,
teatro. Imagino, ¿no? Claro. En Maestranza teníamos la oferta del San Carlos de Lisboa. Esperemos que ahora vengan personas muy importantes de Portugal para que eso sea posible.
¿Y la música es tonal, bueno, o es atonal, es contemporánea?
No, la música es la música casi, ¿cómo te diría yo?
Es romántica, ¿no?
Es muy romántica, claro. Sí. Y hay partes que nos llevan a compositores del 19. Sí.
Bueno, que haya suerte con el estreno, felicidades, y seguiremos ahí empujando lo que sea necesario. Paco, un abrazo.
Bueno, a vuestra disposición, saludo a toda Andalucía y espero de que esto de teatro, todos los teatros de Andalucía y con este formato que vamos a hacer en el Real Alcázar, yo creo que podemos ir a muchísimos teatros de Andalucía.
Que así sea. Gracias, Paco, pasa un buen domingo. 11 para la una, enseguida rematamos.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
¿Cómo lo resolvemos?
Septiembre de 2025. Vuelve Noches de la Maestranza con el directo de Vanessa Martín el 12 de septiembre.
¿Cómo lo resolvemos?
Entradas disponibles en nochesdelamaestranza.com y en El Corte Inglés. Colabora Schweppes, partner estratégico CaixaBank.
¿Cómo lo rescatamos? Encontremos el sentido de lo que...
Bienvenido a las únicas instalaciones premium de la ciudad. En Avis Audi cada detalle está diseñado para que vivas la excelencia, la tecnología y la emoción de conducir un Audi como nunca antes. Ven, siéntelo, vívelo. Avenida Berroes 12, Sevilla. Avis Audi, donde comienza tu próxima gran experiencia.
¿Has pensado en instalar placas solares en tu vivienda o negocio? Con Sol Renovables, enchúfate al sol. www.solrenovables.com o 955-35-53-49.
Soy Luis Lara y te recuerdo que, como siempre, en la medianoche de los domingos te esperamos en el show del Comandante Lara para divertirte y hacerte sonreír después del deporte.
Los domingos, a partir de la medianoche, el show del Comandante Lara.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
¿Qué nos trae hoy el sofá del profesor Carmona?
Bueno, traigo una serie maravillosa que he visto con lágrimas en los ojos y que está basada en una gran obra literaria. Estoy hablando de El gato pardo. La serie basada en el libro de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, una obra que se ha visto en películas y se ha visto en series ya antiguamente y tal, pero lo italiano, y ahora con Netflix por medio, han hecho una serie maravillosa, y de verdad aconsejo que la vean por la calidad artística del producto, los actores maravillosos, y luego, por supuesto, esta gran historia que cuenta en torno al príncipe de Salina, que era el gato pardo. No sé si sabes que el gato pardo no es un animal que exista, ¿no? Es un animal mezcla fantasioso, ¿no? Es fantástico entre el gato y el leopardo, ¿no? Pero porque al príncipe de Salina lo consideraba el autor como una mezcla entre el tiempo antiguo y el tiempo nuevo. Porque habla de la Italia esta, en cambio, pero ahí hay unos conflictos de amor, de desamor, de cómo... No sé si te suena esta novela, la del gato pardo, porque es famosa por la frase necesitamos que todo cambie para que todo siga igual. Que esto sigue siendo muy... tú lo ves ahí y dices...
Muy vigente.
Los partidos de nuevos de izquierda, parecía que todo iba a cambiar y luego se compran chalet y todo eso, y tú dices, todo cambia para que sea. Hay otros, simplemente los que os llevéis los beneficios, ¿no? Entonces, bueno, de verdad que es una serie preciosa, y mira, esta es parte de su música.
Con tantas revueltas en la ciudad, toda familia relacionada con los Borbones corre peligro. Se acerca un ejército, queráis aceptarlo o no. Basta. Nuestra vanidad es más fuerte que cualquier ejército, recuerda eso.
Tío,
aquí estáis todos a salvo. Sí, mamá.
¿Cuántos capítulos son?
Ese padre, solo seis. Es una miniserie que te la puedes ver rápido. Los capítulos son largos, ¿eh? Son casi de una hora, pero fantástico. Aquí el príncipe de Salina vive en Sicilia y está viendo cómo se unifica Italia. Y bueno, tienen que ir cambiando los tiempos y tal, y él se va adaptando, pero va teniendo ese espíritu. Es una película literariamente muy interesante porque amas al protagonista y a la vez te cae mal, porque claro, es súper millonario, es súper rico, ¿no? Y siempre quiere hacer lo que él quiere, pero a veces ves que tiene razón y a veces que los nuevos tiempos tienen que cambiar. Y bueno, y tu cabeza está ahí como espectador, está cambiando continuamente y está disfrutando de la inteligencia del autor.
Se siente invadido.
Pues la emiten en
Netflix.
En Netflix.
El gato parda.
Palabras más, palabras menos.
Vamos con el juego de palabras que nos trae Raquel Moreno cada domingo. Ya sabéis, son tres palabras. Una está aceptada por la Real Academia y las otras dos son invento de la Ojana de Juana de Raquel Moreno. Venga, vamos con las palabras de hoy.
Venga, la primera, jarapelina. Vestido viejo y andrajoso, pieza de tela que no puede dar más de sí.
Jarapelina.
Jarapelina. Jarapelina. La siguiente, agrafe.
Sin escuchar las otras... Creo que esta es la buena.
Está buenísima, ¿eh?
Pero bueno.
La siguiente, agrafe. Pierda de metal, pieza de metal que sirve para sujetar el cierre de botellas, frascos. Por ejemplo, ¿os acordáis de el... esto para que lo visualicéis, lo veamos en la cabeza? Cuando abrimos, por ejemplo, un champán, ¿no hay una pieza de metal que une el corcho?
Sí, con el alambrito que está...
El alambrito, pues eso sería el agrafe. Pieza de metal que sirve para sujetar el cierre de botella, frasco, etcétera. ¿Vale?
Dios. Bien, bueno, con la explicación. Claro. Pero bueno, venga, vale. Otra.
Splitter. Pieza de papel cuadrangular que se usan en las perfumerías para dar muestras gratis a los clientes.
¿Cómo?
Splitter.
Splitter. Ostras, ahora me parecen buenas las tres.
Es que además...
Las tres son necesarias.
Sí, sí.
Claro, son necesarias.
¿Cómo se llama la pieza de metal de la botella de champán? Un nombre tiene que tener. Y el papelito ese, claro, algún
el nombre... Splitter, por ejemplo. Voy a oler con esta colonia, sí, en el splitter.
Sí, claro.
Prueba, ve cuál te pega.
Yo digo jarapelina, profesor.
Sí, sí. Claro, es que como ha sido la primera... Sí, yo también digo jarapelina, ¿eh? Tiene buena pinta.
Bueno. Agrafe.
Agrafe.
Agrafe, existe el alambrito, tiene nombre. Claro, tiene nombre el alambrito.
Es que era normal que tuviera nombre, porque
claro,
los empresarios tienen que decir, oye, fabrícame 100.000
agrafe.
La aplicación era muy buena, pero claro, bueno, igual se la ha inventado, ¿no?
Claro, exactamente.
La RAE me necesita.
Porque las otras dos también, claro. O sea, hace falta un nombre para el papelito.
Para el splitter, sobre todo. Claro. Sí, sí.
Y bueno, y la ropa... Que harapo, ¿no? Que está basado en harapo, claro.
Sí, sería un harapo. Sería un harapo, ¿verdad?
Me pregunta Antonio Franco si el sistema este de alambres que sujetaba la antigua casera,
sí,
es agrafe también, serviría como agrafe.
Ah, claro, pues ya no lo sabría yo. Si eso, yo creo que sí, ¿no? Lo que pasa que es un metal más duro, ¿no?
Esa botella está tengo yo en mi nevera.
Qué buenas eran esas botellas, ¿eh?
Yo las tengo en mi nevera.
Yo tengo magnífico.
En mi casa se bebe agua de esa botella.
Yo las he llegado a comprar esas botellas para tener agua fresquita en la nevera.
Claro.
Pues, no, el sistema era magnífico. Bueno, sí, no sabemos si... Investiga, a ver si eso se llama también agrafe, niña.
Sí.
Y llegamos al final de esta cuarta hora de paseo con el broche musical del profesor Carmona.
A que tiene chispa y gracia esto.
¿Esto también lo baila usted, profesor?
Podría bailarse, ¿no? Esta es la tocata en fa sostenido menor de Juan Sebastián Bach, pero tocada por una pianista chino-americana o americana china, que se llama Claire Huangshi, que es una bestia tocando, es maravillosa. A mí me encanta su articulación, la Huangshi.
La Huangshi de América.
La Huangshi de América. Fijaros con qué soltura las teclas van sueltas. Una no va ligado, sino que todo va separadito.
Thank you.
tiene que ser muy difícil de tocar.
Es difícil, lo que es difícil es tocarlo tan bien, tan bonito, ¿no? Pero no, este repertorio se puede tocar. Si se estudia, tiene una fuga, tiene una forma en la que vamos escuchando la melodía que va entrando por varios sitios. Esto es dentro del repertorio barroco, se toca, lo toca mucha gente. Pero con esta soltura, esta claridad, esta limpieza, poca gente. Claro, esto estaba hecho para clavecín, ¿no? Porque el piano no existía en la época de Bach. Entonces, estos pianistas intentan imitar con su, levantando los dedos rápidamente, que suene a clink, 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 como si fuera un clavecín.
Pues es la tocata
en fa sostenido menor.
Fa sostenido menor de
Juan Sebastián Bach.
De Bach. Es el presto e staccato.
Exactamente, staccato.
El que nos da ahora un staccato es el reloj. que nos dice que tenemos que ir terminando. Profesor, ¿se va usted para Antequera?
Sí, señor, que antes no hemos dicho, el nuestro tenor es Diego Morales, ¿eh? Y luego esta noche, ya sabéis, a las 8 en Antequera, los que se animen de la zona a ir, la Orquesta Sinfónica de Málaga, la Coral Ciudad de Antequera, la Coral Alonso Cano Priego de Córdoba, el Requiem de Mozart, dirigido por un servidor.
El Requiem de Mozart.
Sí.
Bueno, profesor, que tenga usted buen viaje, cuidadito con la carretera, ¿eh?
Y la semana que viene, el domingo, bueno, el sábado hago Traviata en Huelva y el domingo Requiem de Mozart en Ronda.
No para usted, profesor, sí, no para. Qué equipo, qué equipo. Adiós, Raquel, cuídate.
Venga.
Llega la información a Canal Sur Radio. Enseguida nuestra última hora de paseo. Tiempo para la gastronomía, para la fotografía y para la gente accesible.